Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla y entran. Vengan para acá y acompáñenos aquí en este rincón donde nos sentamos para poner en perspectiva aquello que nos duele, que nos interesa, que es la situación cubana, claro, con todas sus connotaciones en diferentes escenarios mundiales, ¿no? Lo hacemos en este marco de La Casa Cubana, donde sí, la destrucción nos afecta, la miseria moral, espiritual, material, nos toca el corazón, nos deprime ver la Casa Cubana en estas condiciones, pero al mismo tiempo sabemos que lo que nos impele, lo que nos obliga a nuestra condición de cubano y lo que hace que continuamos en esta marcha es precisamente la ilusión, el deber, el sueño de saber que un día va a llegar la oportunidad de reparar esta casa, de levantarla nuevamente, de fortificarla, de ponerla bonita, de hacerla buena para sus hijos, que es lo que importa, sí señor, y en eso estamos. En eso estamos con la ayuda de nuestros invitados que nos aportan sus experiencias, su conocimiento, sus opiniones y con todo ello, pues, las nuestras, todo, pues, tratamos de buscar caminos, que es lo importante para llegar a ese momento que todos ansiamos. Así que gracias. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este programa La Casa Cubana y gracias muy en especial hoy a nuestro invitado, el doctor José Acel, que ya está con nosotros, está Jorge Trilla también en los botoncitos de colores, y Acel, como ustedes saben, gracias a Dios lo tenemos de vez en cuando por acá, ya ustedes lo conocen, es un experto analista político, es un académico, es un hombre con una experiencia personal inmensa, yo creo que ha recorrido, si no el mundo entero, buena parte de él ya, y ha podido ver de cerca, pues precisamente, y comparar, que es muy importante, los distintos sistemas, las distintas maneras de vivir, la cultura de cada lugar, todo eso, pues le agradecemos mucho que lo pone a nuestro servicio aquí en estos programas. Acel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarnos.
Fíjate, en los momentos en que estamos grabando este programa tú y yo, pues hay una situación que se va tensando cada vez más en el Golfo Pérsico, la situación entre Estados Unidos e Irán parece que se va agravando. El secretario de Estado, Mike Pompeo, pues se vio precisado a cancelar un viaje que tenía planeado a Alemania y otros países de Europa para tener que trasladarse a Irak debido a lo que está pasando allí, aunque no se dijo de esta manera, es lo que está ocurriendo. Algunos dicen, porque así es la política internacional, que Venezuela va a naufragar en el Golfo Pérsico, aludiendo a que la gravedad de la crisis en aquella región del mundo pues va a ser que la Casa Blanca no le pueda prestar tanta atención a lo que ocurre allí. Y lógicamente esto tiene connotaciones importantes para Cuba. Danos tu perspectiva de esta situación, Acel.
Sin duda, cualquier problema en esa región del mundo distrae a los Estados Unidos, que lo consideran sumamente importante. América Latina, y Venezuela y Cuba nunca ha tenido el nivel de importancia a nivel internacional de los Estados Unidos como lo tiene esa sección tan rica en petróleo y tan crítica para los Estados Unidos. Así que sí hay algo de cierto en eso, que va a desviar la atención de la política norteamericana de Venezuela a cualquier crisis que se pueda presentar en el Medio Oriente.
Por otra parte, esto tiene, como decía, una connotación con Cuba tremenda. Si bien hasta hace poco tiempo atrás, cuestión de 2 semanas más o menos, el presidente Trump y otros oficiales de su gobierno pues hablaban en términos duros del régimen castrista, le imponían más sanciones, pusieron en vigor el capítulo 3 y el título 4 de la ley Helms-Burton y demás. El discurso ha cambiado en algo en los últimos días, en que se habla de hacerle ofertas a Cuba de que se porte bien con la cuestión de Venezuela y que puede beneficiarse tremendamente de una nueva apertura con Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? ¿Hay una posibilidad real de que la Casa Blanca de Donald Trump llegue a algún tipo de entendimiento con Raúl Castro, con Díaz-Canel, para solventar la crisis venezolana?
Yo sospecho que no. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora bien, dicho eso, Cuba lo que está buscando y su razonamiento es precisamente mantener el petróleo venezolano, mantener esa ayuda que le llega a Cuba de petróleo venezolano, y Cuba va a hacer lo que tenga que hacer para lograr mantener eso. Es decir, que yo creo que eso sería el motor principal para el gobierno cubano. Ahora bien, dentro de eso, ¿hasta qué punto estén dispuestos a negociar o hasta qué punto estén dispuestos a, de alguna manera, sacar las tropas cubanas en Venezuela, estar dispuestos a entregarle a Maduro? Es algo difícil de pensar en este momento, aunque yo me inclino de que los Estados Unidos no van a llegar a un tipo de acuerdo con Cuba. Eso me parece algo bastante difícil bajo esta administración.
A mí también me parece difícil, pero hay una pregunta que circula y que yo creo que hay que pensarla, ¿no? Y es aquella que dice de que si al régimen castrista en estos momentos se le dan garantías semejantes, por ejemplo, a las que se le dieron a través de Rusia cuando, en lo que la historia conocida después como el pacto Kennedy-Khrushchev, se le garantiza alguna fuente de energía, etcétera, etcétera, mirando una Venezuela que ya dan por perdida, como el otro que dice, ¿no? Pues quizás el régimen castrista no sería remiso a entregar a Maduro en bandeja de plata con tal de tener esa garantía. ¿Ves tú eso como una posibilidad?
Sí, no, a mí no me cabe la menor duda que el régimen cubano lo entregaría en bandeja de plata sin ninguna dificultad, porque para ellos hoy en día no rige tanto la ideología, sino las necesidades económicas, específicamente del petróleo y demás. Pero dentro de lo que es la política nacional norteamericana, ajá, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que, dado la influencia que han tenido los legisladores cubanos, dado el acercamiento que ha tenido la administración con la causa cubana y con Miami específicamente, me cuesta trabajo pensar que en un momento determinado simplemente le den la espalda al exilio cubano y hagan algún tipo de trato con Cuba. Eso me cuesta mucho trabajo pensar.
Sí, sin duda cuesta trabajo pensarlo, pero yo creo que no está de más estar en guardia, ¿no? En ver lo, no, que, no. Ver lo que puede ir sucediendo, porque ya sabemos cómo es el mundo de la política.
En la política todo es posible, pero en este momento el exilio cubano, la diáspora cubana ha ayudado mucho a esa administración, se ha puesto siempre al lado de esa administración, y no sé sí, hasta qué punto estén dispuestos a dar una marcha atrás de eso.
Por otra parte, Acel, más allá de estas implicaciones internacionales que estamos viendo, pues créeme, yo hago un noticiero todos los días aquí en Radio República, comento alguna de las noticias, qué sé yo, y créeme que muchas veces no, cada vez que me toca, pues a mí se me oprime el corazón. No estoy aquí, pues, qué sé yo, invocando ningún tipo de artistaje ni cosa por decir, pero se me oprime el corazón de veras cuando veo que voy a dar el noticiero y todo lo que tengo es una colección de malas noticias para el pueblo de Cuba, ¿no? Que si no se resuelve lo del pollo, que si hubo bronca en una cola del pollo no sé dónde, que si el aceite por allá no aparece, de que si los molinos de la empresa Fran País en Santiago de Cuba, pues no están funcionando como deben funcionar y no hay suficiente harina para que haya pan nuevamente, y que si los huevos, que si es tremendo. La vivienda en este primer trimestre del año 2019, el plan de construcción de viviendas ha cumplido solamente en un 8%, mi amigo. O sea, son noticias catastróficas para una población que está ya abrumada de carencias, de pobreza, de miseria. ¿Qué perspectiva tiene esa población?
Bueno, eso es resultado de un sistema económico de planeamiento central que no tiene perspectivas de cambio bajo ese régimen. Es decir, que ninguna de esas condiciones se va a resolver. La prosperidad económica de Cuba no puede regresar si no es con un cambio político hacia una economía de mercado abierta y en la parte política hacia un sistema democrático. Es decir, que desafortunadamente, siempre y cuando persista ese régimen, vamos a seguir viendo esa situación económica tan catastrófica que tiene la isla, porque no se puede, absolutamente no se puede resolver dentro de ese margen de política de planeamiento central. Pensar que puede mejorar mañana, que de alguna manera de otra ese gobierno puede resolverlo, no es posible porque es un sistema que no permite el desarrollo económico de una nación. Un país como Cuba en este momento, más que nada, lo que necesita es tecnologías e inversiones extranjeras en grandes cantidades, tecnología moderna para aplicar, para poder tratar de llevar el país adelante. Y eso no va a pasar si no hay garantías políticas hacia los inversionistas, ¿no? Es decir, que si no hay un cambio fundamental de una economía de planeamiento central a una economía abierta de mercado y de un sistema totalitario en la parte política a un sistema democrático, simplemente, Julio, seguiremos con esta tristeza porque eso no puede cambiar.
Ahora, yo quisiera, bueno, fíjate, esto que te voy a pedir es una opinión tuya personal, como una persona experimentada, como alguien que viaja con mucha frecuencia y conoce, pues, cómo viven los países del mundo. Yo estoy convencido que esa verdad que tú estás diciendo, eso que sin un cambio político, sin un cambio de sistema económico profundo, no hay posibilidad de prosperidad en Cuba, de solucionar todas estas crisis de alimentos, de vivienda, de nivel de vida que existen en la isla, aquello no tiene solución. Yo estoy seguro que los cuadros del partido, los más jóvenes, la familia Castro completa, porque abundan las fotografías que los retratan en Italia, en México, aquí mismo en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, disfrutando la Dolce Vita, como dirían los italianos, ¿no? Corriendo autos de lujo por Italia, disfrutando de yates lujosísimos en el Bósforo, qué sé yo. Yo estoy convencido de que esos cuadros, esas familiares, esa generación, conoce perfectamente que esto que tú estás diciendo, que no hay posibilidad de arreglo en Cuba si no hay un cambio profundo político y económico, lo saben ellos. ¿Qué los aguanta?
Los aguanta que se están beneficiando de eso. Es decir, ellos están beneficiándose de ese sistema. Mira, yo estuve recientemente en Vietnam, estuve en Laos, estuve en Camboya. Esos países, aunque a veces los mencionan como países que están adelantando económicamente, son absolutamente un desastre. Sí, en el caso, por ejemplo, de Vietnam se puede ver algo, algún adelanto, pero no pueden. Uno se da cuenta visitándolo y estudiando y hablando con las personas que no pueden dar el brinco sin un cambio político. Uh-huh. Ese cadre, esa jerarquía cubana se está beneficiando personalmente de su familia de la situación que tienen. Y, francamente, no tienen gran interés en ver un cambio. Ellos conocen, como tú dices, la realidad. Ellos saben perfectamente bien que esos sistemas no económicamente no pueden llegar a ningún lado. Pero ellos son los que se están beneficiando. Y en este momento yo no veo que haya ningún interés en un cambio, aún sabiendo. Es decir, y por eso la parte política es importante.
Claro.
Si el propósito fuera mejorar la vida del pueblo cubano, se sabe lo que hay que hacer, no es un misterio, no es algo desconocido, todos sabemos lo que hay que hacer, hay que abrir la economía. Pero ese no es el propósito es mantenerse en el poder. Sí. Y mientras ese sea el propósito, no
veo mientras, que ningún... Mientras el pueblo cubano tenga la posibilidad de escoger, pues ya ellos saben que están condenados, ¿no?
Exacto.
Ahí eso es lo que no funciona. Quisiera preguntarte un poquito, mencionar Venezuela, porque nos ha estado ocupando la atención en los últimos tiempos. En las últimas semanas ha habido momentos en que ha parecido que todo está a punto de resolverse, que el régimen de Maduro está prácticamente ya en el suelo, pero de alguna manera hay como un empantanamiento, ¿no? En que está esta situación entre Maduro por un lado, Guaidó por el otro, la gente en el medio, y parece como que no se acaba de encontrar el punto final. ¿Qué perspectiva tú le ves a la situación venezolana, dado las condiciones actuales?
Bueno, yo creo que en este momento las opciones para la oposición son realmente pocas. Desafortunadamente, este último esfuerzo, a través de una voluntad popular de llevar a cabo un cambio, no ha tenido el éxito que se esperaba. Maduro, de alguna manera o de otra, ha podido mantener la lealtad de los militares importantes. Es un estado de narcotráfico.
Claro.
Y no se menciona mucho, pero ahí está a cargo de todo eso los narcotraficantes, el gobierno cubano que está. Yo me imagino que esos generales venezolanos, una de las razones que no se deciden a tomar una decisión es que simplemente están amenazados por el régimen cubano de alguna manera o de otra. Ellos saben muy bien que si abandonan a Maduro probablemente les cueste la vida, ¿no? Es decir, que yo no veo en este momento un camino, no quiere decir que no exista, yo quiero decir simplemente que yo no lo veo. Yo no veo un camino de donde Venezuela está en este momento a un cambio dramático, a menos que de alguna manera o de otra estén dispuestos puesto a negociar los militares, pero no, aparentemente están controlados.
No, es que como tú mencionabas, por una parte la amenaza que ejerce sobre ellos el régimen castrista y por otra, su propio involucramiento en el sucio negocio del narcotráfico los ata porque temen, y con toda razón, ¿no? Temen de que si pierden una posición de poder, inmediatamente se hacen reo comunes por los delitos que están cometiendo, que no tienen nada que ver con política, sino simple cuestión de mafia, ¿no? Como es el tráfico de drogas. Y yo creo que todo eso pesa a la hora de tomar decisiones, ¿no?
Claro, y quizás esa es la explicación por la cual no hemos visto un cambio. Si fueran militares honestos, si fueran militares de unas condiciones democráticas y demás, ya era hora que se hubieran puesto del lado del pueblo.
Claro.
Pero no, esa no es la situación, y yo creo que nos equivocamos pensando en ese cadre militar como militares honestos, como militares de carrera y demás. No lo son.
No, claro que no.
Son cómplices de un narcotráfico, son delincuentes.
Es que a veces se olvida, algunos analistas parece que olvidan, que este régimen, el régimen chavista, que ahora encabeza Maduro y que antes encabezó Hugo Chávez, lleva en el poder 20 y tantos años, que han tenido tiempo más que suficiente, ¿no?, para descabezar la institución militar, para sustituir a los viejos militares venezolanos por este tipo de militar corrupto creado por ellos mismos precisamente con ese propósito de ganar su lealtad. Y, o sea, no se puede pensar en el estamento militar venezolano como pensaríamos, por ejemplo, del estamento militar colombiano, chileno o brasileño. Son cosas diferentes.
Hacerle
ahí otro tema. Que yo creo que a estas alturas de la historia que hemos vivido, ¿no? Tratar de disminuir la importancia que tienen la política interna de Estados Unidos en los acontecimientos en el mundo, pero particularmente en nuestro continente, es un ejercicio vano porque la historia demuestra todo lo contrario. Lo que pasa aquí repercute en las políticas que toman los diferentes gobiernos de este país y eso lógicamente haya su resonancia en América Latina. En estos momentos, la situación interna en Estados Unidos, políticamente hablando, es muy volátil, es muy encendida. Hay un enfrentamiento constitucional entre el Congreso y el presidente. Estamos ya en el camino de elecciones generales en el año próximo. Aquí las campañas políticas no se acaban nunca, empiezan muy temprano. Pero sin duda, los observadores están mirando el desarrollo de esta crisis, si vamos a llamarla de esta manera, entre el presidente Trump, el Congreso, las investigaciones que han habido y las que están habiendo y demás. ¿Qué avisoras tú? ¿Qué puede pasar en este país? ¿Qué pudiera pasar en el año 2020 y cómo afectaría a América Latina?
Bueno, todo eso que tú acabas de mencionar es cierto y es la realidad política del país. Pero hay otra realidad que es la realidad económica. Y en este momento la economía de Estados Unidos es una economía extraordinariamente eficiente,
sí,
extraordinariamente
señor.
Buena, con un desempleo ínfimo, con unas producciones extraordinarias. Es decir, que para pensar en las próximas elecciones tenemos que ver no solo la parte política, sino lo que está pasando en la parte económica.
Eso influye tremendamente.
Y si esta situación económica continúa tan beneficiosa, yo creo que el presidente va a ser reelecto. Ah. Simplemente porque es que, al fin y al cabo, muchas personas van a pensar y muy muy conscientemente te pueden decir, mira, a mí no me gusta el presidente, no me cae bien, es desagradable, pero sus políticas son extraordinariamente beneficiosas. Y al fin y al cabo hay que tomar una decisión basada en las políticas de una administración. El presidente Obama, por ejemplo, era un personaje que le caía bien a las personas, agradables y demás, pero sus políticas fueron un desastre.
Ajá.
Total y absoluto para la economía norteamericana. Este presidente quizás no es una persona agradable, quizás tenga una manera de comportarse, de actuar y de demás que le choque a muchas personas, pero sus políticas son extraordinariamente beneficiosas.
No, y mucha gente, que se ha dicho siempre, no es solo con esta administración, con lo que cualquiera, que mucha gente vota con el bolsillo. Y eso funciona, será muy cínico, pero funciona, ¿no? Es la realidad de la política en este sentido. O sea que en los momentos en que hablamos, esto que tú estás diciendo es lo que se pudiera esperar políticamente. O sea, que América Latina continuaría el paso que lleva. Ahora bien, Esto implica, te pregunto yo, esto implica una continuidad de el viraje político que hemos estado viendo en el continente en unos pocos años, estos gobiernos la declinación tremenda de esa izquierda extrema liberal siglo XXI, qué sé yo, que vimos que azotaba a tantos países, que hoy, gracias a Dios, en mi opinión, ha cambiado en muchos lugares. ¿Qué va a pasar con Lula en Brasil? ¿Qué va a pasar con Bolsonaro, por ejemplo? ¿Se mantendrá este giro a la centro derecha que estamos viendo?
Me gustaría que se mantuviera, pero sí sospecho que no. La política en América Latina siempre ha sido un péndulo, sí, que va de un lado al otro. Pero más fundamental que eso, el pensamiento en nuestro continente con respecto a las funciones del gobierno es un pensamiento básicamente estadista. Es decir, que sí, siempre, en vez de preguntarnos, bueno, ¿por qué yo no hago esto?, preguntamos, bueno, ¿por qué el gobierno no hace esto?, ¿por qué el gobierno no resuelve? Es decir, que nos hemos acostumbrado, quizás como parte de nuestra herencia española, a pensar que los cambios en la sociedad vienen de arriba hacia abajo, cuando en realidad los cambios en una sociedad tienen que venir de abajo hacia arriba. Y hasta que no cambiemos esa manera de pensar, no creo que fundamentalmente vamos a adoptar las medidas económicas necesarias, que son medidas de dejar al mercado bastante libre a que funcione. Ajá. Si no hacemos eso, yo sospecho que no, que vamos a regresar en algún momento, nos vamos a mantener en América Latina dentro de esos márgenes
de vaivén político.
Sí, y un desarrollo muy por abajo de lo que pudiera ser. Sí.
Oye, por último, porque nos queda apenas minuto y medio, Acel, pero hay un tema que interesa mucho a los cubanos que nos están escuchando y que tiene gran repercusión en el continente en estos momentos. En estos minutos que hablamos, hay más de 1,000 cubanos varados en la frontera de Estados Unidos con México buscando una oportunidad de entrar en este país, y hay miles más caminando las selvas de América Latina tratando de llegar a esa frontera. Muchos, me temo yo, pensando que pueden llegar a Estados Unidos y entrar en él fácilmente, como era relativamente hablando hasta hace un poco tiempo. ¿Hay alguna perspectiva de que esa política cambie, al menos respecto a los cubanos?
Respecto a los cubanos, yo espero que no, por las mismas razones que habíamos comentado anteriormente, por la influencia política que afortunadamente tiene el exilio cubano ante Washington. Entonces, es decir, que yo sospecho que puede haber algunos cambios marginales, pero cambios profundos desde ese punto de vista, no. Pero hay que dejar claro que con respecto a la inmigración hay dos maneras de pensar. Una, que permitir inmigrantes es un deber, y otra, que permitir inmigrantes es un favor. Ajá. Y todavía estamos en ese debate si aceptar inmigrantes es un deber o un favor. Y por ahí puede haber algún cambio más fundamental, aunque sospecho que no afecte mucho a los cubanos.
Bueno, yo creo que los cubanos, en su mayoría, lamentablemente, no les ha penetrado todavía la realidad de los cambios que está experimentando Estados Unidos en esa materia, ¿no? Y quizás, correcto, piensan que es más fácil de lo que en realidad es, ya no es así. José Acel, muchísimas gracias. Hemos abarcado un montón de temas en tan poco tiempo, por eso lo podemos hacer con invitados como tú, que saben precisamente de... están en el mundo de hoy y conocen todas sus aristas. Gracias mil.
Gracias a ti.
Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, como siempre ayudándonos ahí en los botoncitos de colores. Gracias a cada uno de ustedes, queridos radioyentes. Los esperamos para la próxima edición de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.